Virginia Luz Ilariucci. Hola, Vicky.
Hola, ¿cómo les va?
Bien, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está usted? Perdónenos ayer. Vos sabés que yo seguí hablando con vos y se cortó la comunicación.
Yo me quedé escuchando y después decía hola, hola.
Y yo no te decía nada, yo te decía hola, hola, Vicky. Hola, está ahí.
La tecnología no supera.
¿Qué va a hacer? Bueno, hoy no va a pasar eso. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien.
¿Por dónde estás?
No sabes lo que estoy mirando en una tablet.
No, ¿qué?
Estoy viendo a un japonés, ponele, astronauta japonés.
Sí.
Está en medias blancas. Está en la Estación Espacial Internacional. O sea, lo podés ver online, te digo.
No.
¿Lo podés ver online? ¿Qué están haciendo en la estación?
Es el 4G que llega al espacio.
Sí, no sé qué, pero ahí
se me es el 4G que llega a Marte.
Bueno, ¿por qué estoy viendo a un astronauta?
Sí, contame.
Yo tengo miedo. Mira, les voy a dar un consejo. Viste que cuando uno va a cruzar la calle tiene que mirar para un lado y para el otro.
Obvio.
Para ver si no viene un auto.
Obvio.
Bueno, ahora también hay que mirar para arriba. Porque corres el riesgo de que te caiga un astronauta japonés en la calle.
No, y que pasen otras cosas también. Mirá que hoy hay luna azul, Vicky.
Hoy, luna azul.
Luna azul. Es un fenómeno que se da muy pocas veces en el año y coincide cuando una luna llena se da dos veces en el mismo mes. Nosotros tuvimos luna llena el 2 de julio y hoy a la noche va a haber luna llena también 31 de julio.
¿Y pero qué? ¿Se pone azul?
No, casi se ve como un azulado, ¿viste? En realidad es como un gris, plateado, lechoso, una cosa pero bien... Entonces,
¿hubo una luna roja hace poco?
Claro, hay luna roja, luna llena, luna, luna azul. Pero hoy es viernes.
Bueno, ayer lo que hubo no fue una luna azul, sino que hubo un bólido verde.
Ah, mirá.
Alrededor de las 9 de la noche, para ser más exactos, algunos portales decían 21:03, en la ciudad de Buenos Aires, en todo el conurbano, incluso en la provincia de Entre Ríos, en Santa Fe, en la República Oriental del Uruguay, y también hubo algunos mensajes de gente de Tucumán que vieron una luz verde que surcaba el cielo. No sé si le sacaron fotos, hay videos incluso, que no sabemos si era un cometa, si era un meteorito, no sabemos si esas cosas son lo mismo,
sí,
¿no?
Sí, muchos decían si eran extraterrestres, ¿eh?
O era un ovni, o era un astronauta japonés, que estaba viendo yo, pero yo pensé que era él de la Estación Espacial Internacional. Bueno, lo tomamos en broma, pero esto pasó ayer, y por eso vinimos aquí hasta el planetario, y uno de sus directores, Diego Bagú, que siempre nos recibe muy bien. Venimos a preguntarle de todo, a veces para darle promoción a las pelis que todavía se están pasando hasta este domingo, después vamos a hablar de ello. Pero ahora para preguntar, mira, están cabeza abajo arreglando cosas. No, esto es buenísimo, yo llego a mi casa y me pongo a verlo. Otra que Gran Hermano, yo quiero ver lo que pasa en la Estación Espacial Internacional. Bueno, vinimos aquí a preguntarle a él qué fue lo que pasó anoche, esa luz verde, ese bólido que decían, que no sabemos qué es, y si se nos va a caer en la cabeza en algún momento. Hola, Diego, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué fue lo que vimos anoche?
Básicamente fue cómo se incendiaba un pedazo de roca, quizás, porque no sabemos si fue una roca, un meteoro, o si fue un fragmento de algún satélite, como puede ocurrir con la famosa chatarra espacial. Básicamente material que cae del espacio, que es algo totalmente usual, ¿sí? Eso pasa todos los días, caen toneladas de material del espacio a la Tierra, pero el que cayó ayer fue un poquito más grande que lo normal, y que cuando entra a la atmósfera lo hace a tan alta velocidad, estamos hablando de aproximadamente entre 25.000 y 30.000 kilómetros por hora, como para tener una idea, que con esa altísima velocidad, el roce con la atmósfera produce que el objeto se incinere. Entonces, es característico ver lo que se observó ayer justamente, es una intensa luz, ¿sí? Muy, muy incandescente, con una clásica estela que va dejando a medida que va atravesando las distintas capas de la atmósfera, el material que va desprendiendo, que está incinerado, digamos, va formando esa estela, que es lo que se apreció muy bien en las decenas de imágenes y de videos que estuvieron circulando por internet.
Impresionantes las imágenes. Además, la gente muy rápida de tomar, bueno, ahora con los celulares es más fácil, pero lo que llamaba también la atención es que anoche era una noche muy nublada, había muchas nubes y a pesar de eso se podía observar muy bien esa estela luminosa que dejaba el... ¿Qué era? ¿Un meteorito?
Un meteoro. Sí, realmente ha sido muy muy interesante, bueno, justamente por lo que marcás, ¿no? Por más que estuviese nublado y con esa llovizna, se vio de una manera increíble. Yo en lo personal me lo perdí, lo lamento, porque realmente es un espectáculo digno de ver. Y en cuanto a lo que decías vos del meteorito, bueno, quizás haya sido un meteorito. ¿Cuál es la diferencia entre los dos conceptos, meteoro y meteorito? Meteoro es cuando ese elemento se incinera por completo en la atmósfera, ¿sí? Es decir, que el 100% del material se incineró y quedó entre los gases de la misma atmósfera terrestre. Si tiene determinado tamaño, y no, cuanto más grande, obviamente, más posibilidades tiene, ¿no? No se incinera por completo, ¿sí? Queda cierto residuo. Bueno, ese residuo, obviamente, sigue camino por la gravedad de la Tierra, que lo atrae hacia la superficie, colisiona con la superficie y cuando colisiona, eso se llama meteorito.
O sea que lo de ayer no sabemos si fue meteoro o meteorito, porque no sabemos si quedó algún residuo que le cayó en el patio de la casa de alguna persona, pon él.
Exactamente, porque hasta ahora es un meteoro, pero quizás dentro claro. de un par de horas nos enteramos por internet que algún amigo ha encontrado algún rastro de este material. Pensamos que ha sido, que se incineró por completo en la atmósfera.
Te cuento, Elisa, que acá, en la oficina de Diego, me acaba de mostrar un meteorito, que uno lo ve de lejos y parece una piedra, un pedazo de piedra.
¿Y de qué tamaño? Porque a ver,
el tamaño te lo voy a describir. A ver, de largo es como mi mano. De largo y de ancho como mi mano, y de alto tendrá 7 centímetros, suponte, ¿no? Ahora, vos lo agarrás, parece una piedra grande que podés encontrar en la calle. Cuando lo agarrás, tiene un peso. ¿Cuánto pesa, Diego, eso?
Aproximadamente, no tengo el número exacto, pero entre 4 y 5 kilos aproximadamente.
O sea, es desproporcionado el peso para el tamaño que tiene. ¿A qué se debe? ¿De qué está compuesto? ¿De cómo se formó eso? ¿Qué es hierro?
Eso es hierro, básicamente hierro. Y claro, o sea, ocurre lo que estás describiendo. Cuando uno observa el tamaño, se imagina por lo cotidiano en la vida de uno que tiene determinado peso y cuando lo agarra es más pesado de lo que me imaginé. ¿Y a qué se debe? Se debe a que el hierro que tiene ese objeto es mucho más puro, ¿sí? O sea, tiene menos impurezas, digamos, el hierro que encontramos acá en la Tierra. Entonces, tener ese cuerpo, digamos, pesar ese meteorito es una muy linda manera de ver, digamos, en términos didácticos, por decirlo de alguna manera, el tema de cuán puro o impuro puede ser justamente un cuerpo, digamos, un objeto. Cuando uno ve ese material, es tal el nivel de pureza que tiene ese hierro que no lo encontraríamos en la Tierra. Entonces, si uno se encuentra con eso en el patio de su casa o en el campo dando una vuelta, el índice de pureza es tan alto que es un indicio de que eso ha venido del espacio, y esa es la manera justamente de cotejar si se trata de un meteorito o no.
Voy a hacer una última pregunta y después te voy a pasar a vos, Elisa, por si le querés preguntar algo, pero ustedes se acuerdan que el 29 de abril se armó una revolución, me acuerdo en la televisión, estaban prácticamente minuto a minuto registrando con GPS dónde estaba. ¿Ustedes se acuerdan que el 29 de abril la nave espacial rusa Progress M27, que tenía en total entre la carga, tenía una carga de más o menos 2,5 toneladas de combustible, alimentos y demás cosas que llevaban a la Estación Espacial Internacional, y en total, con nave y todo, eran 7 toneladas. Bueno, se salió de la órbita, no sé, perdió el rumbo, salió de la órbita, y estaba dando vueltas alocadamente alrededor de la Tierra y decían, bueno, va a caer en algún lado. Hola, miremos el cielo porque nos cae encima. Bueno, lo iban rastreando y finalmente parece que se terminó desintegrando del todo. Pero, digo, hago mención a esto porque todos estuvimos pendientes de alguna manera, hasta el 8 de mayo estuvimos pendientes a ver si se nos caía un pedazo de nave en la cabeza. Pero esto que vos decías, todo el tiempo hay toneladas de chatarra o desechos o este tipo de cosas que son naturales que caen a la Tierra.
Lo que ocurrió ayer, teniendo en cuenta lo que ocurrió ayer o lo que ocurrió con la Progress, es exactamente el mismo fenómeno físico que las famosas estrellas fugaces. La única diferencia es el tamaño del objeto. Las famosas estrellas fugaces que uno puede ver en el campo o en una zona alejada de la ciudad, básicamente son pequeñas piedritas del tamaño de un grano de arena o un poquito más grande, 1 o 2 gramos de peso, que entran en la atmósfera a muy alta velocidad, se incineran y desaparecen cuasi instantáneamente. Lo de ayer es una especie de, en lugar de ser un granito de arena, es una especie de meteorito como el que vos estás viendo acá en la oficina. Entonces, claro, la incineración es mucho más grande, deja una estela mucho más grande, la luz que emite es mucho más, y en el caso de la nave esta rusa, Progress, si hubiese pasado, menos mal que no pasó, esa incineración por arriba, digamos, de una ciudad, hubiese sido algo realmente colosal, digamos.
¿Qué que un cacho la nave arriba del planetario que se inauguró hace 2 años, precioso, nuevo? Elisa, te está escuchando, Diego Bagú.
Hola Diego, muy buenas tardes, gracias por esta explicación. La verdad que es muy interesante y a su vez misterioso lo que pasa en el espacio, ¿no? Porque genera muchas dudas. Ayer pensaban, ¿serán extraterrestres? ¿Será una nave? ¿Será chatarra espacial? ¿Será un meteorito, un meteoro, un bólido? Pero lo cierto es que estos fenómenos, como vos explicabas, se suceden muy a menudo. Lo que pasa es que no siempre se visualizan.
Exactamente, pero tiene su explicación, por supuesto. Ayer se viralizó, como se dice ahora, la noticia, porque el fenómeno ocurrió en una zona densamente poblada, ¿sí? Llámese Ciudad de Buenos Aires, La Plata, sur de Santa Fe, Entre Ríos. Ahora, si esto ocurre en el medio del Océano Pacífico, uh-huh, en el medio del Atlántico o en el medio del desierto australiano, no se va a enterar nadie. Claro. Se van a enterar los 4 o 5 tripulantes del barquito que está en el medio del océano.
Haber sido en un horario como el que sucedió, también hay un montón de celulares que hoy pueden capturar esas imágenes.
Exactamente. Estos fenómenos cada vez van a ser... O sea, el fenómeno no es que va a ser más usual, la recurrencia va a ser la misma. Lo que va a ser más usual es que vamos a tener más posibilidades de detectarlo, exactamente por lo mismo que decís vos. Cada vez hay más tecnología con la cual nosotros cuasi instantáneamente podemos captar este fenómeno. Pero, digamos, la superficie de la Tierra, del planeta, el 70% es agua.
Claro.
Entonces, hay poquitas probabilidades de que estos fenómenos ocurran, por lo menos fenómenos como los que ocurrieron ayer, ¿no?, sobre la Tierra. Pero la caída de material del espacio sobre el planeta es constante, caen toneladas de material espacial por día.
Claro.
Es algo muy, muy usual.
Pensé que antes... que hay un dicho que dice que me parta un rayo y dice, ah, nunca hubo gente que le ha caído un rayo y lo ha matado. Lo único que falta es que me mate un meteorito.
Puede pasar es que vayas a ver más estrellas fugaces. Por lo tanto, cuando uno ve caer una estrella fugaz, hay que pedirle los deseos, como cuando éramos chiquitos.
Exacto. Bueno, pero lo de los rayos me lleva a comentar algo respecto de lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? El mismo concepto. La noticia puede ser que un rayo cayó sobre una persona y bueno, puede provocar obviamente una desgracia, pero digo, rayos caen centenares por día. Claro, si uno te agarra, eso va a ser la noticia. Lo que no es noticia son los centenares de rayos que caen todos los días. Con esto pasa lo mismo.
Diego, me gustaría seguir charlando de otras cosas también, aprovechando que sos astrónomo, ¿no? Y nada más ni nada menos sos el director del Planetario de la Ciudad de La Plata. Pero ayer viste que cada tanto aparece esta cosa imaginaria y si hay vida en otros planetas. ¿Puede haber vida extraterrestre o ya eso es algo que se ha descartado?
Bueno, Quiero hacer una aclaración importante, ¿sí? Porque hoy veía algunas noticias en los portales y quizás puede sonar a confusión. Cuando, al menos de la astronomía, hablamos de vida extraterrestre, no hacemos referencia directa al concepto de ovnis o platillos voladores.
Ah, qué buena aclaración. Claro. Sí.
Cuando hablamos de vida extraterrestre, lo tomamos en el sentido literal de la frase. Vida extraterrestre, vida más allá de la Tierra.
Ajá.
Quiere decir, yo en particular, cuando hablo de vida extraterrestre, no me refiero al fenómeno ovni. No me refiero a, seguramente, la posibilidad de encontrar vida en forma de microorganismos, ¿sí?, en algún lugar de Marte, o son los lugares donde se está buscando, o alguna especie de microorganismo en alguna luna de Júpiter, como es probable que pueda llegar a existir, o en algún lugar más allá del sistema solar. ¿Sí? Esa aclaración considero que es más que importante hacerla. Entonces, de ahí podemos pasar a lo siguiente. ¿Puede haber vida más allá de la Tierra? La vida, tal cual la conocemos acá en la Tierra, básicamente está basada en dos columnas vertebrales. Por un lado, la existencia de elementos químicos como el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, ¿sí? La vida está basada en esos elementos. Y por otro lado, el segundo ingrediente fundamental es el agua en estado líquido, ¿sí? El agua en estado líquido es un solvente muy, muy importante, fundamental para distribuir nutrientes, ¿sí?, en cualquier organismo vivo. Entonces, si uno pudiese, así como se originó en la Tierra, si uno pudiese encontrar más allá de la Tierra estos mismos elementos químicos, ¿sí?, e incluso agua en estado líquido, ¿por qué pensar que solamente esa combinación generó vida en nuestro planeta y no en otro lugar?
Claro.
Y el tema es el siguiente. Solamente en nuestra galaxia, la Vía Láctea, que aparte de nuestra galaxia hay miles y miles de millones de galaxias, ¿sí? Solamente en la Vía Láctea hay más de 100.000 millones de estrellas. ¿Sí?
Inimaginable,
es muy común,
¿no?
Es muy común, eso fue uno de los grandes resultados de la astronomía en las últimas décadas, es muy común la formación de planetas alrededor de estrellas. Entonces multipliquemos, solamente en nuestra galaxia, quiero recalcarlo, multipliquemos esa cantidad colosal de estrellas por otro número, ¿sí?, de planetas girando alrededor de ellas, ¿sí? No, vale decir que no todas las estrellas tienen planetas a su alrededor, pero es algo relativamente usual. Porque, y uno ve que esos elementos químicos de los que hablábamos, el carbono, el oxígeno, están distribuidos por todo el universo, es decir, que no es una propiedad exclusiva de la Tierra. ¿Por qué pensar que solamente la vida se formó acá? Yo en lo personal creo que la vida tiene que existir, debe existir más allá de la Tierra. La matemática de alguna manera nos está indicando que eso tiene que ser posible. El tema es que no hemos detectado nada todavía.
Claro.
¿Sí? Las distancias en el espacio son tan, tan grandes que hace muy, muy difícil esa detección. Así que bueno, nada, hay que seguir investigando y trabajando al respecto.
Muchísimas gracias, Diego,
por esta comunicación.
Te tengo muchas preguntas más, pero tengo que ir a las 5, tengo que despedirme de Virginia, de vos. Y a las 5 las noticias.
Dos cosas,
sí.
Elisa. Una, capaz que hay amebas en Marte. Y
sí,
eso ya es vida.
Claro, claro.
No es vida humana, pero es vida.
No,
y otra,
pregúntale,
que no se olviden que hasta el domingo, todas las tardes, hasta este domingo, hay proyecciones de películas sobre telescopios, sobre los faraones, sobre las estrellas, que son proyecciones gratuitas, solo hay que venir a buscar la entrada antes, desde las 3 de la tarde, creo que es la 13 horas, hasta las 19:30, hay proyecciones, es un lindo paseo para venir con los chicos, aprovechar que son los últimos días de las vacaciones de invierno, son gratuitas, solo hay que venirlas a buscar las entradas un ratito antes.
Le iba a preguntar a Diego Bagú sobre la luna azul, pero no tengo más tiempo, Vicky.
Ah, bueno, pero lo podemos tener de columnista y venimos una vez por
semana. Me encantaría, la verdad que proponéselo, y a vos que te encanta ir ahí, seguro que la vas a pasar bárbara.
Dale.
Bueno, muchísimas gracias,
Un beso, chicos.
Gracias, Virginia. Era Virginia Lucy Leariucci desde el Planetario de la Ciudad de La Plata, entrevistando al astrónomo y director del Planetario, Diego Bagú, que nos explicó muchísimas cosas. Nos explicó cuál es la diferencia entre un bólido, un meteoro y un meteorito. Que nos explicó que hay...